¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro noticiario en este martes 12 de octubre del año 2021. Pero bueno, no es una entrevista común y corriente. Primero vamos a decir que está pregrabada y a quienes nos están siguiendo a través de Facebook y YouTube, contarles, como pueden ver, que no estamos en el estudio, en los lugares habituales donde transmitimos, sino que estuvimos algunos días antes de cuando está saliendo esta entrevista en la ciudad de Antofagasta y muy en particular recorriendo los barrios transitorios de La Chimba con Felipe Berrío, sacerdote jesuita, quien lleva 7 años viviendo acá en el territorio. Bueno, primero agradecerle a Felipe por la invitación y segundo decir que esta visita nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo y a poder contarles mejor sobre lo que está ocurriendo acá. Felipe, buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un orgullo tener a Pato acá, el director de la radio de la Universidad de Chile, que ha dejado toda la pega que tiene por venir acá al territorio, a las regiones. Yo creo que es como una premisa lo que va a ser el Chile futuro, más centrado en las regiones. Y aquí en el campamento La Chimba, así que estamos orgullosos de tenerlo y darle la bienvenida.
Gracias, Felipe. Bueno, vamos a tratar de salir lo más posible de los clichés, Felipe. Tú sabes que nosotros hemos cubierto harto el tema de la migración. Uno acaba de las cosas de una manera bien distinta y una de las primeras cosas que me llamó la atención y que la hemos hablado es el tema de cómo enfrentar una situación que en el principio es de mucha precariedad con la organización comunitaria y la importancia que eso tiene, ¿no? Quería pedirte una reflexión sobre eso, ¿no? Porque tiene que ver, entre otras cosas, con la posibilidad de las personas de volver a creer en la comunidad y en el colectivo.
Nosotros hacemos una distinción entre migrante, que es el que viene a la recolección de fruta o viene a ver y se va, y el que viene a quedarse. A ese le llamamos nuevos chilenos. Y los nuevos chilenos que vienen de Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, son casi iguales a los pobres chilenos, porque también viven fuera de la sociedad, también son extranjeros en su propio país. Entonces, es re importante acogerlo y permitirlo. No es gente que está de manos atadas y que pide regalos, sino compasión. Es gente que viene a aportar, a aportar otra cultura, otra visión, a aportar trabajo. Y para eso es clave la organización, que se puedan organizar, que lleguen a un lugar donde se la acoja y haya cierta organización para que ellos puedan proyectarse.
Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque muchas veces en la biografía de una persona lo que la sociedad te enseña es que para salir adelante hay que hacerlo solo y que no se puede confiar en las instituciones, ni en el sistema, ni en el Estado, ni ¿cómo se logran esos procesos subjetivos de que la gente vuelva a creer que le conviene más juntarse con el de al lado que seguir haciéndolo solo?
Bueno, eso nos han metido en la cabeza ya muchos años, sobre todo en Chile, que la competencia, que el otro es mi competidor y que tengo que seleccionar, que tengo que competir y ganarle, y no preocuparme, pero sin eso no hay humanidad, nos vaciamos por dentro. ¿Qué saco yo con tener salud, dinero, educación si estoy solo? ¿Con quién lo comparto? Yo solo soy dueño de lo que comparto. Soy solo dueño de lo que gozo y yo gozo solo de lo que comparto. Nosotros lo hemos visto ahora con las vacunas. O sea, con que mi familia esté vacunada si no está vacunado el resto. Y no saco nada con que Chile esté bien si no está Latinoamérica vacunada. Y no sacamos nada Latinoamérica si África. O sea, somos parte de un tejido social, ahí nos humanizamos, nos desarrollamos. Yo sé quién soy con respecto al otro, el otro me hace ser persona a mí, a diferencia del individuo. El individuo, yo me pienso en mí mismo, soy feliz si hago lo que yo quiero, soy feliz y por eso es que no somos felices. Mientras el ser persona, yo soy en relación a otros.
Bueno, estando acá, aprovechamos de contar, uno se da cuenta que no es lo mismo mirar las cosas desde la solución al problema de la vivienda que mirarlo como barrio. Por eso aquí el concepto de barrio transitorio es bien importante, porque aquí, bueno, está toda la precariedad que ustedes se pueden imaginar cuando no son soluciones definitivas, y con todas las precariedades materiales, además. Pero bueno, este es un lugar que, entre otras cosas, Felipe, tiene biblioteca, cancha de fútbol, talleres musicales, talleres de distinto tipo, se va a trabajar en huertos comunitarios. Hablemos de eso, ¿no? De esa mirada que no tiene que ver solamente con un techo, con un lugar con donde dormir, sino Y vuelvo a insistir en lo comunitario, ¿eh? Como con un lugar que es más integral y en donde uno se encuentra con el resto para vivir su vida.
Mira, aquí, bueno, en la Fundación Recrear, que trabaja con la gente, y esa yo creo que ahí no es algo de checklist de venir a hacer algo, irse, sino que estar acá con la gente está organizada por, hay una directiva, hay jefes de pasaje que son rotatorios, pero muchas veces ha pasado que la gente en Montetú se va a la vivienda definitiva, que una vivienda mejor, el dueño de casa, etcétera, etcétera, pero es más pobre que antes porque dejó la red que de apoyo que tenía, dejó la comunidad. O sea, la comunidad es más importante la red de apoyo que la plata. Me enriquece humanamente, yo puedo pedirle, además materialmente, puedo pedirle azúcar a una vecina, otra que me cuide la guagua o la casa. O sea, esa red comunitaria es riqueza humana y es riqueza material. Entonces, es al revés de lo que nos presenta este individualismo, que yo soy rico si tengo plata o tengo la posibilidad de tenerla. Pero en realidad lo que me hace rico a mí, humanamente y materialmente, es pertenecer a una comunidad.
Comparemos esto que estamos conversando con la manera en que el Estado, durante los últimos años, ha abordado el tema de la migración y con ciertas cuestiones traumáticas que han ocurrido, como las de Iquique, ¿no? Si pudiéramos contrastar esto que estamos conversando ahora con todo aquello que ha fallado en el otro lado, en el nivel superestructural y también en algunos lugares puntuales, ¿qué paralelo podríamos hacer? ¿Qué miopía hay en la mirada de la política pública y de la decisión de la autoridad que hace que finalmente las cosas ocurran como ocurren?
Mira, de distintos aspectos, yo creo que han sido muy torpes. Yo he tenido esta semana 5 empresarios de diversos rubros que han venido a preguntarme si tengo mano de obra. No hay mano de obra en Chile. El Banco Central, que es algo autónomo, ha dicho que los inmigrantes ayudan al crecimiento del país. Nosotros tenemos una población en que muchos viejos, poca gente tiene trabajo y casi no tenemos niños. Y la población que viene de afuera, que es de la misma cultura nuestra, casi no tiene viejo, mucha gente no da trabajo y muchos niños, o sea, calza perfecto. Nosotros los necesitamos ellos, o sea, no es solamente una cuestión de humanidad, de derechos, sino que además es una cuestión de necesidad. Nosotros necesitamos los inmigrantes. Es ridículo, por un lado, lo expulsamos, por otro lado, lo necesitamos. Y yo creo que ha sido el gobierno torpe y cruel. El ministro del Interior, el subsecretario Gali, también en estar siempre hablando de los migrantes referidos a la delincuencia, a que traen infecciones, a que hacen las cosas ilegalmente. Y entonces van asociando peligrosamente el tema de la migración, el odio hacia el migrante. Y eso uno sabe cómo comienza, pero no cómo termina. Y es absurdo, los datos muestran otra cosa totalmente distinta. La mayoría de los delincuentes no son migrantes, al contrario, han sido víctimas. Qué sé yo, el que creó la Universidad de Chile y el Código Civil era un venezolano. O'Higgins era hijo de un padre que era irlandés. El que nos devolvió la roja a los chilenos era Marcelo Bielsa, el argentino. Entonces, toda esta como fobia, que además es más fuerte todavía porque si viene caucásico, rubio, de Europa, le llamamos extranjero. Si viene Latinoamérica, con rasgo amerindo o afroamericano, le llamamos migrante. Conté una estupidez de que nosotros queríamos sentirnos lo europeo, Latinoamérica, y ellos nos recuerdan algo muy lindo, que destaca García Márquez cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, la riqueza es el latinoamericano. Entonces ahí surge el clasismo nuestro, porque son no solo inmigrantes, son pobres. O sea, si viene un inmigrante con plata, no va a tener problema en Chile. Va a tenerlo si es de rasgo amerindo o afroamericano y si no tiene plata.
Sí. Entonces, Felipe, dos palabras para referirte a las autoridades del gobierno. Dijiste torpe y cruel. Pero bueno, la torpeza no es dolosa y la crueldad sí. A ver, precisemos ahí, tratemos de explicar ahí tu mirada sobre el tema.
Torpe, pues yo creo que en un inicio no había maldad, ¿no? Había desconocimiento. O sea, para muchos de los chilenos, psicológicamente Chile termina en La Serena, lo demás es el norte. Entonces no se dan cuenta que aquí hay una cultura antiplánica, donde hay un continuo ir y venir de personas entre Perú, Bolivia y Chile, donde no tenemos fronteras totalmente permeables, imposibles de controlar. Entonces ellos creen que todos los inmigrantes son como cuando viaja a Estados Unidos, Europa, que hay que sacar visa y todo. No, aquí tú puedes entrar y salir. Además vienen de países informales, donde los papeles no es lo más importante. Y además no han dado ninguna visa, ¿no? Y además se le exige, pues, si tú estás en un pueblito, vivir, ¿y a dónde vas a sacar visa si no hay consulado? O si viene arrancando de Venezuela, ¿cómo vas a hacer para postillar tus papeles? Entonces, en eso había otro peso. Y después yo creo que esa performance que hicieron de ir el ministro Alamán, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, el subsecretario, yo lo asemejé a la caravana de la muerte, con todo el respeto que me merecen las víctimas de la caravana de la muerte, pero más o menos era parecido en el sentido de que la caravana de la muerte fue para dar una señal a Pinochet que fuera más duro, los militares, y que fuera. Y esto fue una señal para lo mismo, que había que ser duro con los inmigrantes. Llegaron también en una nave desde Santiago, no tuvieron ningún contacto con las autoridades locales, y hicieron algo tremendo, o sea, ponernos a todos con overoles blancos, inmigrantes, esposados, con un policía cada uno al lado de ellos, con overoles como si fueran infecciosos, con esposas como si fueran delincuentes, y con policía para mandarlos de vuelta. Esa fue una señal brutal, brutal, que daña la humanidad de los chilenos. Por eso yo soy tan duro con ellos, y que han seguido con este discurso, que además es torpe porque no este es un problema que llegó para quedarse. Nosotros estamos en un mundo globalizado donde se mueven los capitales sin ningún problema, se mueven las cosas sin ningún problema. Bueno, no podemos atajar a las personas, pero tenemos que tener una manera inteligente de enfrentar el tema, ¿no? Y no esta cosa odiosa.
Sí. Bueno, se dice históricamente que la gente que vive en el corazón de los imperios es más ignorante, Felipe, porque es más autorreferida. Y uno podría hacer el paralelo con Santiago, ¿eh? Yo creo que ser santiagueño es una forma de ignorancia, porque y por eso también se reivindica desde hace algún tiempo con mucha fuerza el tema de tener miradas políticas desde los territorios. O sea, yo como periodista doy testimonio de que ahora veo las cosas más complejamente que las veía antes por el solo hecho de haber venido. Ahí aprovecho de preguntarte, porque cuando uno llega a Antofagasta se da cuenta de que en el plan, ahí al lado de la costanera, es un mundo, y cuando uno sube hacia los campamentos y los barrios transitorios, es un mundo completamente distinto. Desde acá, ¿cómo has visto la relación con las autoridades? ¿Ha habido interés en venir, en recorrer, en entender más complejamente el tema? Porque sin eso, es imposible resolver las cosas de otra manera.
Mira, los patos tienen una glándula sebácea donde se esparcen aceite por todas las plumas. Y eso le permite entrar hasta un metro bajo el agua y que el agua no le penetre las plumas. Los que vienen de Santiago vienen con ese aceite. Entonces, es verdad que vienen, muchas veces vienen acá a la casa, pero no les penetra el agua, ¿no? Porque están pensando todo desde Santiago, esto como rasca, ¿no? Excepto un clasismo geográfico. Y eso empobrece a todos, al santiaguino y a todos nosotros. Fíjate, nos tuvieron una semana, a todo Chile, desde Punta Arenas a Arica, pendiente de que iba a caer una lluvia en Santiago, que además parece que ni llegó, o llegó un poco. Pero toda la televisión, todos los medios de comunicación del país, o sea, el resto del país no existe. Por eso lo de Iquique. La rabia no era contra los venezolanos, la rabia es contra una indolencia que hace
el gobierno central.
Y tiene un año la gente ahí estropeando la calidad de vida de los iquiqueños y que no hacen nada. Entonces, ese centralismo es de una. O sea, no solo empobrece la región, empobrece al país. Nosotros que tenemos intelectuales, tenemos artistas, tenemos gente que puede aportar, gente que vive acá, que sabe lo que. Pero se ha visto en la pandemia que todo se decía en Santiago. La pandemia ha mostrado esto de una manera salvaje. Acuérdate que en el sur, no sé, que creo que en Coyhaique, se dijeron que podían ir al cine y no hay cine. O sea, es una mirada santiaguina.
No, se autorizaron los restaurantes al aire libre también, en Punta Arenas.
Y estropea las ciudades. O sea, estas ciudades son tres ciudades en una. Está la ciudad de los que viven de la minería, que tiene otro estándar de vida. y que están, y pasan por la ciudad, no van ni siquiera alojan, están los que viven de un sueldo, que son las que la pasan tal vez más difícil, porque una ciudad cara, carísima, y además que se va estropeando, y está la gente de los campamentos, la marginalidad que vive en su mundo propio. O sea, son tres ciudades en una.
Sí, bueno, esto yo lo digo siempre, ¿eh? Antes del Bicentenario estaba el propósito de erradicar los campamentos para el año 2010. Hoy día tenemos muchos más campamentos que los que había antes de esa meta. Y es evidente que de alguna manera el tema campamento se ha ido imbricando con el tema migración, hasta el punto que de algún modo estamos hablando de dos patas de la misma mesa. Se hubiera que enfrentar en perspectiva esto, ¿no? Porque no solamente tenemos campamentos en Antofagasta, tenemos en la región de Valparaíso, en la metropolitana, en fin. ¿Cómo habría que abordar el tema sobre la base de que el fenómeno hoy día es completamente distinto como era hace 15 años atrás?
Sí. Bueno, primero, yo creo que ahí hay una cosa que produce engaño. Es verdad que los campamentos se acabaron en el 2009-2010. Se acabaron como se acabó la tuberculosis, que siempre tiene focos pequeños, pero ya, o sea, el campamento de gente que se tomaba un terreno desesperada, que tenía una mística, que tenía una moral, entraba la droga, el trago, ese tipo de campamentos se acabó. Lo que hay ahora, le llamamos campamento, pero algo totalmente distinto. Hoy día tú tienes un grupo de gente así, desesperada, o tenía otra gente que tuvo su vivienda, pero por un alto consumo y bajo salario no pudo pagar el agua, la luz, volvió de nuevo al campamento. Otros que trasladaron el campamento a las viviendas definitivas porque no sabían otro modo de vivir, o que se le llenó de drogadicto, de narco y volvió al campamento. Tenía otros que viven de la gente de los campamentos, le arriendan agua, luz, piezas, tierra, qué sé yo. O sea,
es un negocio también.
O sea, hay una diversidad hoy día. Hay muchos dirigentes que se han adueñado los campamentos y viven de ellos. Entonces, tenía una mezcla súper compleja. Y el problema principal, más que la falta de vivienda, ahora la falta de vivienda pasó a un segundo plano, es que hay gente que por muchos años vive en la marginalidad total. No paga luz, no paga agua, está con más, no hay autoridades, no hay Estado. Entonces, el desafío más grande nuestro es cómo esa gente le incorporamos a la. ¿Cómo le decía un cabro que termine cuarto medio cuando ha vivido sin normas, sin un proyecto de vida, con calles desordenadas, con basura, que nadie... y yo creo que una de las cosas es lo que nosotros proponemos acá, el barrio transitorio, y otra cosa muy importante, yo creo que nosotros tenemos que invertir fuertemente en cultura, en teatro, cine, literatura, ciencia, porque la pobreza material es producto de una pobreza espiritual. Y cuando hablo de pobreza espiritual no me refiero a lo religioso, me refiero a que cuando yo no tengo idea de quién soy, no he leído, no he ido a una obra de teatro, no he reflexionado, soy un inseguro que necesito un Lamborghini, o necesito una casa tremenda para poder autofirmarme y le quito, tengo más de lo que necesito, le quito a otro. Entonces el campamento es un problema de exclusión social producto de una pobreza espiritual muy profunda de la sociedad.
¿Cómo opera eso acá, Felipe? Porque, a ver, yo sospecho que hay quien nos esté escuchando que pueda considerar un poquito naif este vínculo entre pobreza espiritual y pobreza material, cuando probablemente la mentalidad más típica es decir, bueno, resolvamos un problema concreto que es un problema material, pero aquí lo que tú planteas es que, bueno, las condiciones personales, ¿no? Los estados de ánimo, en fin, inciden mucho en lo que termina ocurriendo después. Hablemos de cómo funciona eso en el territorio, a ver si lo pudiéramos explicar de una manera didáctica.
Pobreza espiritual es que yo no me preocupo, tiro la basura al de al lado, veo al otro no como mi vecino, me preocupo solamente lo mío, mis hijos, mi familia más cercana, lo demás no me incumbe, elijo el candidato que más me conviene, no me interesa saber qué idea, qué proyecto país tiene, qué cosa, no leo un libro, no reflexiono, sino que me entretengo en una tele que me idiotiza. Entonces, esa es la pobreza que repercute en la pobreza material. Por eso que si la gente se organiza, aquí tenemos el ejemplo de la biblioteca, lo que yo te decía antes, teníamos entre 4 a 8 visitas mensuales, ahora tenemos 700 visitas mensuales, y la gente empieza a descubrir otro mundo. empieza entonces a ensanchar su idea de sí mismo, pero también del país y del otro y del barrio. Y se preocupa que hayan plantas, o sea, ahí están unidas potentemente ambas cosas. Esto es un campamento que está en un basural. Barrio transitorio es algo que está entre lo ilegal y lo legal, hay una cosa intermedia que es la formalidad. Entonces, esto es un campamento que se ha ordenado por pasaje, que las calles están limpias, le hemos puesto portones, cada uno tiene su llave, la comuna es un reglamento de convivencia básico. Entonces, eso solo hecho te da una riqueza espiritual de convivencia entre la gente. Somos vecinos, somos amigos. Y además, mejora tu calidad de vida.
Sí. Aquí hay reglas de funcionamiento. Sí. Tú me decías que hay gente que piensa que esas reglas de funcionamiento podrían ser una manera autoritaria, ¿no? De organizar a la comunidad. Hablemos de eso, sobre la importancia de las reglas para efectos de...
Lo que pasa es que estamos en una sociedad que nos ha metido que la libertad es una libertad de consumo. O sea, la libertad consiste en que yo hago lo que quiero y me importa un poco el otro. La pillería que hemos visto ahora con el presidente. La libertad... La norma es la base de la democracia. La norma es que yo no solo me preocupo de lo que a mí me interesa y quiero, sino que también, bueno, no estorbar al otro, que el otro se pueda también expresar. Entonces se hizo un reglamento comunitario que es básico, o sea, el reglamento es no hacer fuego, porque como no hay agua, la gente en vez de lavar quemada la ropa y era muy peligroso. No vender trago, no vender droga, que la fiesta durante la semana dure hasta las 2 de la mañana y durante los fines de semana hasta las 3 o 4. Que cada uno se cuide de sus animales. Son cosas que siempre además pertenecen a la... Pero es bueno que la misma gente se puso a hacer y porque, mira... Yo hacía un símil una vez con la camioneta del Padre Hurtado, que me tocó manejarla varias veces y varias veces se me cortó los frenos. Y uno, porque tenía unos frenos muy simples, casi uno frenaba con la pata. Y si una lógica simple, uno podría pensar que un auto que tiene malos frenos, tú puedes correr mucho. Pero no es así. Cuando no tiene buenos frenos, tú andas siempre asustado. Cuando tiene buenos frenos, tú puedes andar a 200 kilómetros por hora porque sabe que va a poder frenar cuando lo necesite. Bueno, las normas no nos quitan libertad, nos dan libertad. Nos permiten convivir con el otro. Nos permiten respetar al más débil, al que no tiene pistola o al que no grita más fuerte. Entonces, la gente empieza a experimentar eso en un barrio transitorio. Y eso pues quiere transportarlo a la vivienda definitiva. Si no, va a transportar el despelote de un campamento, la inseguridad de un campamento, lo va a transportar también al barrio definitivo.
Felipe, para ir terminando esta conversación, si tú tuvieras la posibilidad de decirle a las autoridades de gobierno tres o cuatro cosas concretas que deberían hacer para enfrentar la situación migratoria y muy en particular en el norte, ¿qué les dirías?
Primero, que se relacionen con todos los países de Latinoamérica. Este es un problema continental que llegó para quedarse. No que uno se pase la pelota al otro. Lo que no se hizo con la vacuna, tener la oportunidad de hacerlo ahora. Segundo, cuidar nuestra frontera, que no entre cualquiera, o sea, que haya lo más que se pueda. Tercero, a los que logran entrar, que se le dé inmediatamente visa de trabajo, porque esa es una manera de eliminar las mafias. Las mafias se alimentan de los que están sin papeles, y son las mafias las que los traen. Y entonces cuando la persona tiene trabajo, tiene visa de trabajo, no deteriora el trabajo de los chilenos, porque está ligado a un sindicato y a las normas laborales que hay acá. Aporta al país con las posiciones y aporta con su creatividad y se puede proyectar. Entonces tú le das una visa de trabajo por un año a todo el que entra. Y luego tú ves, tú al año lo puedes llamar y ves qué ha hecho esa persona. Y ahí tú tienes una actitud distinta. Pero lo que hay ahora es absurdo. Primero, además absurdo porque sobre todo los venezolanos les invitamos que vinieran y ahora no los dejamos entrar. Y te digo, ya me ha tocado vivir en la misma semana, ves que quieren expulsar y todo esto con los venezolanos y por otro lado... empresarios chilenos que te piden con urgencia mano de obra, entonces es absurdo. Pero esas tres cosas son factibles de hacer, son rápidas de hacer, y van a la raíz del problema. De hecho, lo aplicó Colombia, la visa de trabajo.
Sí. Bueno, este es un tema complejo, el tema de la migración, el tema del territorio, el tema de cómo enfrentamos también las situaciones emergentes que tienen que ver con la vivienda, pero que al fin y al cabo tienen que ver con la organización comunitaria del territorio. Son todos temas que de alguna manera se manifiestan en los mismos espacios físicos y que hemos tenido la posibilidad de conocer durante este viaje. Así es que, Felipe, te quiero agradecer por esta conversación y, bueno, y como siempre, por tu gentileza con los auditores de la radio.
Yo quiero agradecer, aproveche, sí, la Radio Universidad de Chile nos ayudó mucho cuando estábamos con los chiquillos presos con la revuelta. Fue la voz que tuvimos de los que no tenían voz. Y que tú estés acá también, para nosotros es muy significativo. Yo quiero mucho la Universidad de Chile. Yo estoy de acuerdo que haya universidades privadas, pero el Estado tiene que tener su universidad y que sea potente, porque eso alimenta el alma de Chile. Así que esta radio pertenezca a la Universidad de Chile, para mí es doble motivo de satisfacción.
Gracias, Felipe. Bueno, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día martes.